final para que cumplieran con esos requisitos el 31 de marzo, que es hoy. Requisitos que tienen que ver con el tema de carácter urbanístico, con el espacio que deben tener esas bodegas de reciclaje, con la observación de qué deben tener de materia de cuidado sobre el espacio público que las rodea. Así que voy a saludar a Nora aquí en RCN Radio Red para hablar sobre el particular y saber cómo están enfrentando ellos el cumplimiento de ese plazo que se les dio. Nora, buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, señor Álvarez, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de darle a conocer nuestra situación a la opinión pública. Pues mire, la situación es bastante preocupante, así como usted está preocupado por todas las cifras que acaba de dar, nosotros también estamos muy preocupados porque las cifras de afectación de este decreto son muy grandes.
A ver, empecemos. El decreto, para contextualizarle, para que los oyentes nos entiendan en profundidad lo que vamos a hablar, yo le voy a dar el espacio suficiente para que usted presente sus reservas que tiene frente al decreto. Pero el decreto, en suma, ¿qué decía respecto a lo que ustedes debían cumplir con relación al funcionamiento de estas bodegas de reciclaje, Nora?
Pues mire, el decreto, primero que todo, afecta a más de 1.400 bodegas que tiene la ciudad de Bogotá y que además ha sido siendo replicado en otras zonas del país. Está como pólvora replicándose en todo el país este modelo de decreto. Las bodegas de las que estamos hablando, más de 1.400 bodegas, están desde hace muchísimos años ya instaladas en la ciudad, 20, 30, 15... 10 años. El decreto pretendía establecer condiciones arquitectónicas y de uso del suelo de las bodegas ya construidas, lo cual hace imposible el cumplimiento de las condiciones que expide el decreto. Por ejemplo, una bodega de 700 metros que puede estar ubicada en el uso de suelo correcto, como es la zona industrial de Bogotá, si no tiene una vía de 24 metros de ancho al frente, pues esa bodega de reciclaje no puede funcionar. Sí, entonces las bodegas pueden tener el metraje y la ubicación del suelo correcta, pero si la vía, que no es responsabilidad de la ciudadanía, que no es responsabilidad del comercio, que no es responsabilidad de los empresarios hacer las vías, porque ya estaban hechas, pues ese solo hecho hace que la bodega incumpla con las exigencias que está poniendo el decreto. El decreto no hace mayor fuerza en que se haga un manejo ambiental, en que se haga un manejo eficiente y de salud pública y de salubridad, sino hace énfasis poderoso en que se cumplan esas normas arquitectónicas y de uso y de tipo de vías que tiene la ciudad. Entonces eso hace imposible el cumplimiento de las medidas que está poniendo el decreto.
Nora, le pregunto, esa primera condición que usted nos acaba de señalar, de que las bodegas para poder funcionar deben tener una vía de acceso con determinadas dimensiones que garanticen que quienes llevan ese material de reciclaje puedan llegar hasta la propia bodega para hacer el descargue del material, algunos piensan que también tiene otra connotación, y es que dejaría mucho pequeño reciclador bodegas que no son de grandes, por llamarlos de alguna manera, empresarios del reciclaje, sin la posibilidad de poder funcionar. Eso me lleva a preguntarle a usted lo siguiente. De las ciento y pico de bodegas que usted dice que existen en Bogotá, ¿qué características o a quiénes pertenecen y qué función, más que qué función, son personas, son asociaciones individuales o colectivas, cómo es?
Mire, son más de 1.400 bodegas. Hay un registro muy completo que hizo la Secretaría Distrital de Planeación de todas las bodegas de Bogotá. De esas 1.400 bodegas, no más de 20 bodegas son de los grandes empresarios, es decir, son de las filiales de Cartón Colombia, Familia, Diaco, Cirúrgica de Boyacá. Las 20 muy grandes no son de las grandes empresas. El restante son, el 10% tal vez, son de empresarios medianos, que son bodegas especializadas, es decir, bodegas en donde solo se lleva cartón, o donde solo se lleva papel, o donde solo se lleva chatarra. El restante porcentaje, estamos hablando del 85%, son de pequeños empresarios con bodeguitas que no, que su capital de trabajo no supera los 20, los 30 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una población tan vulnerable como la de los recicladores. Pero la más vulnerable afectación es precisamente a los recicladores, a más de 20.000 recicladores, que precisamente por estar localizadas las bodegas en todas las zonas de la ciudad, pues en el recorrido que hacemos los recicladores, llevamos el material a la bodega que más cerca nos quede, porque pues el recorrido, los recorridos de los recicladores son muy grandes. La mayoría, el 80% de los recicladores tiene es un vehículo de tracción humana para la recolección del reciclaje. Luego el agotamiento físico, la vulnerabilidad de la recolección de, en los recicladores es enorme, y digamos, la mayor afectación con el cierre de las bodegas es a los recicladores, que es la parte más vulnerable de todo el sistema.
Para quienes están entrando en la audiencia, estoy hablando con la representante de la Asociación de Recicladores de Bogotá, Nora Padilla, porque nuestro programa pues ha decidido orientar la mirada hacia el futuro de las más de 1000 y pico de bodegas de reciclaje que hay en la ciudad, y a cuyos propietarios se les vence hoy un plazo para cumplir con unas condiciones que un decreto del distrito establece. Nora, la siguiente pregunta es hacia este norte. Muchos dicen, incluso un informe de la Contraloría del año 2014, que de esas 1000 y pico, 1400 y pico bodegas de reciclaje que usted nos señala existen, una gran mayoría están funcionando de una manera muy elemental y de pronto muy sin cumplir normas tan sencillas como tener una mínima infraestructura, como tener casi que una bodega de reciclaje en medio de una vivienda, de una zona residencial, como de no cumplir con algunos aspectos de índole sanitaria. Incluso llegan a afirmar que estarán obligados a pagar unos impuestos que tampoco los pagan. ¿Cómo es el funcionamiento de bodegas, y realmente esas 1000 y pico que usted señala si cumplen por lo menos con unos mínimos requisitos que no le causen un impacto negativo a la ciudad, sin dejar de desconocer, que esto lo quiero dejar claro, Nora, el papel tan importante que cumplen estas bodegas en referencia al reciclaje?
Pues mire, nosotros hemos hecho un seguimiento y, por ejemplo, estuvimos mirando qué tantas querellas había puesto la comunidad durante estos últimos 10 años contra las bodegas de reciclaje. Y nos encontramos con que solamente 5 bodegas de reciclaje en algunas zonas de la ciudad tenían querella por parte de la comunidad, precisamente por esto que usted señala, por mal manejo o por perturbación de la tranquilidad del entorno. Luego, eso es un indicador muy importante de que las bodegas, primero, están siendo manejadas adecuadamente. De hecho, todas tenemos que tener un registro que entrega la Secretaría de Salud, ¿sí?, del registro sanitario. Tenemos que tener el permiso o el registro de bomberos para prevenir incendios. Y tenemos una serie de requisitos, sean de personas naturales, no importa cuál sea el monto del negocio, todos tenemos que cumplir con los mismos requisitos. Del registro ante Cámara de Comercio, sea una bodega, una persona natural o de una organización de recicladores o de una gran empresa, todos tenemos que cumplir con esos requisitos. Y además, como le comento, la Secretaría Distrital de Planeación levantó el registro completo de las bodegas. En ese formulario se establece claramente cuál es el manejo, cuál es la actividad que se desarrolla y, por lo tanto, cuáles son los elementos con los que tiene que cumplir, tanto para la operación interna como para el relacionamiento del entorno en comunidad.
Nora, que queda claro ese aspecto, y me llama mucho la atención entonces que, contrario a lo que algunos afirman, no ha alterado mucho la vida y la cotidianidad de la gente el funcionamiento de esas bodegas de reciclaje en los sectores donde funcionan. Ustedes, los bodegueros de reciclaje, quedan expuestos a partir de mañana, 1 de abril, a que si no cumplen con esas condiciones que establece el decreto expedido por Petro, corren el riesgo de exponerse a sanciones e incluso a que les sellen
esos... cierre definitivo.
Mi pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir para intentar defender su trabajo?
Pues nosotros tenemos ya 3 años tratando de pedirle a la administración de Bogotá que modifique el decreto, porque el decreto es a todas luces un decreto que busca acabar con las bodegas de reciclaje para concentrar el reciclaje en muy pocas manos, en muy pocos empresarios. Hicimos muchísimas propuestas de modificación del decreto sin ningún éxito, y lo que hicimos finalmente fue hacer una demanda de inconstitucionalidad para pedir la nulidad del decreto, porque pues la afectación es enorme y además va en contra de otras normas, como la del auto 75, que previene a la administración de Bogotá para que no efectúe acciones que vayan en detrimento de las condiciones actuales de los recicladores. Entonces va en detrimento de muchas otras normas. Nosotros colocamos ya una demanda en la cual pedimos medidas cautelares, la colocamos junto con las asociaciones de bodegueros, y estamos esperando que el Tribunal Administrativo Cundinamarca nos resuelva esa situación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares lo que buscan es que efectivamente se detenga el efecto del decreto hasta tanto se modifique o se declare su nulidad.
Nosotros esperamos que la ministra... Nora, y a ser oriente, ¿sí?, mi última pregunta sobre este tema, porque tengo otro interrogante ya un poco más general sobre el tema de basuras para usted. Han establecido, como este decreto lo expidió Petro antes de irse, ¿ustedes han tomado contacto con esta nueva administración? ¿Ha pensado modificarlo, dejarlo vigente? ¿O hacia dónde apunta la mirada de la administración Peñalosa sobre las bodegas de reciclaje?
No sabemos si hemos tenido contacto con la administración. La razón que nos dan es que pues todo es muy nuevo y que hasta ahora están conociendo todo, pero pues hay cosas que no podían esperar más, no pueden esperar más. Nosotros esperamos que la administración también escuche a RCN y sepa las consideraciones que estamos presentando, porque creemos que de manera muy urgente tiene que establecerse una situación con respecto a las bodegas. Y la otra cosa que quisiera decir es, miren, nosotros mismos, tanto las asociaciones de bodegueros como las asociaciones de recicladores, hemos dicho, efectivamente tenemos que cumplir con mucha reglamentación, estamos dispuestos a someternos a un esquema de regularización, pero una regularización que sea posible y que sea además, digamos, justa, por así decirlo. Usted acaba de hablar de las cifras de desempleo en la ciudad, que suben al 11%, a dos dígitos.
11%, sí, Nora.
Imagínese que en las bodegas de reciclaje entregamos material reciclable, 20.000 recicladores de la ciudad, y además estas bodegas le dan empleo a por lo menos 15.000 personas más.
Pues ahí está esa reflexión que es muy importante de cara a quienes están devengando su sustento de la recolección de material de reciclaje. Nora, ¿queda entendida su posición y queda expuesta esa realidad de las bodegas de reciclaje ante la audiencia con su intervención? Quisiera, para cerrar, que usted, aprovechando este contacto, nos diga, yo no digo sin tan certeramente con sí o no, puede editorializar un poquito si se le permite, pero ¿usted cree que al final de la historia un programa al que le metió mucha imagen, mucha campaña, y no puedo negar que pronto con muy buena intención realizó Petro, resultó, va caminando o no? Me refiero a Basura Cero. ¿Usted cómo lo mira?
Mire, nosotros como recicladores reconocemos altamente los esfuerzos que hacía el alcalde, porque pues él era una persona de avanzada, pero desafortunadamente sus mandos de para abajo no lo entendían tan bien. De esto hemos sacado cosas muy importantes, como el reconocimiento para el pago a los recicladores, pero ese pago se pone en riesgo con las acciones como la de regularización de bodegas, que va pareciendo al cierre, y como otras cosas que han venido pasando, que ponen en riesgo esas medidas tan importantes que el alcalde como alcalde podía tomar desde su propia mano, pero que para el desarrollo tenía que basarse en funcionarios como directores, subdirectores, las otras personas que ayudan en la administración pública.
Es decir, reconocen la buena intención de Petro, pero denuncian que a él no lo escucharon sus subalternos, no le hicieron eco de su idea y entonces Basura Cero pues fracasó.
A lo mejor no lo entendían.
Bueno, usted quiere ser un poco más discreta en el calificativo. No hubo entendimiento. Nora, queda pendiente y los oyentes también del futuro de las bodegas de reciclaje. Me llama la atención que usted diga en este micrófono que están dispuestos a que les expidan una reglamentación, pero que la reglamentación tampoco puede ir en contra del funcionamiento de las mismas, primero por el papel que cumplen y por quienes están ahí trabajando y encontrando una forma de subsistir. Nora, muchas gracias por estar con nosotros y le haremos seguimiento al tema. Buenas tardes.
Hasta, señor Álvarez, mil gracias.
Es Nora Padilla, representante de la Asociación de Recicladores de Bogotá, a propósito de ese plazo que terminó con el decreto que expidió Petro, que decía que el 31 de marzo, todas estas mil y pico bodegas, unos hablan de 1.400, algunos la llevan hasta 1.800, debían empezar a cumplir con unas condiciones específicas para seguir funcionando. Evidentemente esas bodegas no cumplen con esas condiciones y quienes las dirigen pues temen que puedan llegar a sellárselas, puedan llegar a cerrarlas con todas las consecuencias.